Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del Bufete Jurídico de la UCA y Radio Universidad.
Sí. Bien, continuamos acá en Cabina Libre. Ya estamos en Platiquemos. Está con nosotros el doctor Germán Orozco. Agenda Jurídica, ¿qué dije yo? Ah, sí, ok. Estamos en Agenda Jurídica de Cabina Libre, un esfuerzo de Radio Universidad y del Bufete Jurídico de la Universidad Centroamericana. Está con nosotros el doctor Germán. Hoy vamos a estar hablando sobre la ley 677, si no me equivoco, así, ¿verdad, profesor? Sí. Sobre la construcción de vivienda e interés social. Esta ley, si no mal recuerdo, cuando recién se estaba discutiendo en la Asamblea Nacional, hubo ciertos artículos que la Cámara de la Construcción estaba como en desacuerdo. Fue bastante bonito esto, y vamos a ver qué nos dice el profesor una vez que ya entró en vigencia y qué significa esto de interés social. ¿Podemos todos accesar a una vivienda? Porque a veces uno va a las urbanizadoras y pasa 20 años invirtiendo en tu casita y dando una prima que a veces decimos, ala, ¿y será que la termine? O el caso de no sé si viene a esto, tal vez no nos aclare el profe, que vos te pintan linda la urbanizadora, pero preciosa, y en la primera lluvia se inundó la urbanizadora y se fue a tu casa. Profesor, el caso de eso es de San Sebastián, y pregunto esto porque nosotros le hemos dado duro a ese tema, y la red de consumidores han estado apoyando a la gente que perdió casi toda su casa y ahí está, todavía pagando el sueño de lo justo en los juzgados. Profesor, buenos días.
Sí, buenos días. Bueno, aquí acabamos de tocar dos temas, puesto que lo que me estás planteando, pues sí, es una situación que está regulado por la Ley de Defensa de los Consumidores, en el sentido de que se le debe garantizar al consumidor un producto de calidad. Y es triste, pues, la situación de esas personas de la urbanización San Sebastián, que perdieron todo y perdieron su... Casualmente, hace poco estuve en el paper de la defensa de un trabajo de investigación que hablaba sobre el tema de la garantía, y establecía que nosotros tenemos en la ley regulada garantía, pero el problema es que la garantía, es decir, que la urbanizadora va a responder por desperfectos de vicios ocultos que tenga que pueda tener la propiedad que vos compras, el problema está en que apenas se establece una garantía de 2-3 años. Y entonces, después de 2-3 años, ya no responde la urbanizadora de los defectos que tenga la construcción de la vivienda. En otros países, esa garantía se amplía a 5-10 años, que sería lo correcto. Es decir, es muy poco el tiempo que aquí tienen establecidas las urbanizadoras para responder. Y me parece, no sé si el caso de esa urbanizadora, si ya había pasado ese término, pues ellos no podrían verse protegidos por la protección de los consumidores. Pero sí, siempre ellos tendrían protección a través de una acción civil de reparación de los daños vía contractual, pues, porque vos compraste una casa y no es posible que esa gente diseñó las casas donde era el curso de un cauce. Así entiendo yo, que cuando llueve, entonces ahí pasa el cauce y anegó y fueron dramáticas esas escenas. Veíamos las refrigeradoras tiradas ahí en la calle, los electrodomésticos. Es decir, era una situación bastante bastante triste, pues, y esa gente, es muy injusto de que si las urbanizadoras se están lucrando de esa actividad no puedan ejercer sus derechos. Yo sé que intentaron una acción penal que no les dio lugar, pero siempre conservan la acción civil de indemnización de daños y perjuicios en virtud de la responsabilidad contractual, pues, que el que incumple un contrato, y me parece que incumple, porque todo vendedor, nosotros enseñamos, le debe garantizar al comprador la posesión útil de la cosa. La posesión, el problema es que nuestro Código Civil establece que para interponer esta acción por vicios ocultos o vicios redhibitorios, te habla de un plazo que va de un año hasta 18 meses. Entonces, también es muy corto el plazo, porque yo creo que esa gente tenía ya como más de tres años, creo, de haber comprado. Pero yo creo que cualquier juez, aplicando la sana crítica, les podría otorgar una reparación de sus daños a través de la vía contractual que está contemplada en el artículo 1860 del Código Civil.
Pero se lo negaron, profesor, en dos ocasiones. Lo que tenemos entendido es que se lo negaron.
Sí, pero es que ellos procedieron por la vía penal, ¿no? Okay. Procedieron a acusar penalmente, exposición de personas al peligro, asociación ilícita para delinquir y otras recursos legales. Pero yo pienso...
¿Se planteó mal entonces desde un inicio?
Pues no soy penalista. Para aquí un penalista podría dar una okay. opinión técnica mejor que yo para mí yo procedía a la acción penal también, ¿verdad? Pero si penalmente no le dieron lugar, todavía conservan su acción civil. Yo creo que a ellos les interesa, en vez de echar preso al presidente de esa sociedad anónima, de esa urbanizadora, lo que les interesa es que les reparen el daño, que les den una casa igual en las mismas, o que le devuelvan su dinero, pues en términos sencillos. Yo sé que están en negociaciones, que le ha pedido tiempo la urbanizadora, y entiendo pues que también no son todas las propiedades afectadas, sino unas cuantas casas. Entonces, yo pienso que, yo recomiendo pues que a todas las partes, que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pues yo soy abogado y te lo digo, soy enemigo de los pleitos. Es horrible andar en esos juzgados estresantes, perder tiempo y dinero, y lo mejor es buscar un arreglo, y si está basado en la justicia el reclamo, como en hecho lo está, yo creo que la urbanizadora les debe dar una respuesta civil, porque aquí le interesa a la gente, como repito, no es tanto echar preso al otro, sino que les devuelvan su dinero o que les den una casa en similar situación a la que ellas habían comprado.
Ahora, con esto de la ley, de la ley 677, entiendo que dice que las viviendas van a ser de carácter social. ¿Qué tan social y qué tan asocial a nuestro bolsillo van a ser, profesor?
Pues es que yo saqué sacamos a colación esta ley, tomando en cuenta que hace poco hubo unas declaraciones de un asesor del presidente, no sé si lo escucharon, Bayardo Arce, que dijo que no estamos está la ley y no la estábamos aprovechando. Y es verdad.
Pero
es
que son bien caras, profe.
Sí,
para un mortal, simple trabajador como el nicaragüense que andan por el salario mínimo y un poquito más, se ve muy caro. Y pasar 20 años...
No, bueno, mire, por 20 años es la única manera que nos queda a los mortales que no tenemos para pagar al cash. Ni modo, yo me acuerdo, mi mamá me dice que cuando ella compra su casa allá en Bello Horizonte, mi papá se burlaba, ibas a pasar 20 años pagando eso. Primero nos morimos, dice, y no nos vamos a terminar de pagar. Pues pasaron los 20 años, mucho más, y se compró su casita, pues, me explico. Es decir, recordemos a Gardel, que dice 20 años no son nada. y bueno, pues a la hora que estás pagando tu vivienda, es una inversión, pues, es una inversión. Y en vez de estar alquilando, que es como botar el dinero, lo mejor es pagar tu vivienda. Pues esta ley, la verdad es que esta ley otorga ciertas ventajas que no la estamos aprovechando. La ley se llama Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda de Interés Social. Esta ley establece, por ejemplo, el derecho que tienen los trabajadores para pedir el adelanto de su liquidación con el objeto de no solamente de comprar una vivienda, también puede ser comprar un lote de terreno. También te sirve, por ejemplo, para hacerle mejoras o reparar tu casa. Digamos que tenés la casa que se te está cayendo el techo, que las paredes están agrietadas o querés hacer un cuarto más. Entonces, querés hacer una ampliación de tu vivienda, porque tenemos que tener claro que en Nicaragua hay un déficit horroroso de vivienda. No sé si anda por como medio millón de viviendas tenemos de déficit. Y es común. Nosotros vemos en las familias que, por ejemplo, se casan los hijos y como no tienen capacidad de comprar casa, ahí van a vivir y ahí están todos hacinados en la casa. Ahí están los abuelos, los hijos, los nietos.
Y empiezan las famosas palomeras que le dicen a subir.
Ajá, o todos hacinados y yo he escuchado casos de 30 personas viviendo en una casa, por ejemplo. Entonces esa situación es dramática, le falta espacio, falta de privacidad. Y como dice, y los conflictos que generan, pues no soy psicólogo, pero nosotros lo decimos, casado casa quiere, dice, cuando vos te vas a vivir donde tu suegro o llevas a tu novia, a tu novio, a tu casa, hay problemas, hay conflictos, porque las convivencias generan conflictos y casado casa quiere. Entonces esta ley establece ciertos beneficios, por ejemplo, vos podés pedir el adelanto de tu antigüedad, para que vos ya des una prima, ya sea para construir tu casa o para mejorarla, hacerle reparaciones. Incluso te puede servir para pagar hipoteca, puede ser que tengo la casa hipotecada y me estoy hasta el cuello, no me da, entonces pido el adelanto de mi liquidación, de mi antigüedad, y ya sabemos, o aclaro pues a la audiencia, que la liquidación te pueden dar hasta tus cinco meses de salario. Entonces hay otras empresas que tienen convenios colectivos que te dan más, creo que la UCA da 6 años o más. Es decir, hay empresas que te dan más, pues, pero el mínimo que la ley establece son 5 meses de salario. Entonces vos podés pedir ese adelanto porque esa antigüedad se te paga cuando vos ya renuncias o te despiden y sin una justa causa. Entonces vos tenés derecho a esos 5 meses, pero hasta que termines tu relación laboral. Y supongamos que yo estoy trabajando y yo no quiero dejar de trabajar, pero ya quiero tener ese dinero para pagar la prima, para hacer un adelanto para mi casa, porque el problema es que te piden una prima. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de dar esa prima. No obstante, quiero aclarar, aquí estamos hablando de casas de interés social, que son casas, no voy a ir a comprar una mansión pues de $50,000. No, aquí hablamos de casas cuyo límite sea de $20,000, su valor de construcción sea, y lo que decía la Cámara de Construcción es que elevaran ese techo. No sí, sé ese. Si se elevó algo, me parece.
Dice que
se elevó.
Según la nota, a 21,000. O sea, le subieron 1,000.
Sí, pues le subieron un poco. Yo pensé que había subido un poco más, me parece, pero se le subió un poco más, pero aún así la Cámara creo que quería 24 o 30 incluso, pues, para hacer una casa, porque con 20,000, pues, dice que es muy... Pues, pero es que son... Hablamos casas modestas.
Ahora, pregunto, profesor, y mil disculpas que lo interrumpa. No sé si todavía o no me queda claro... que había un anteproyecto de ley, no sé si está aprobado, que a través de una deuda los bancos no podían quitar su casa porque era una preocupación también de la gente que se endeudaba, que ponía sus escrituras para pagar ciertas deudas y después venía el banco y nos vemos, si no lograbas pagar por X o Y motivo, te quitaban tu casa, pero ahora entiendo que no se puede hacer eso. Porque quedó así como en el aire. Por eso me viene la pregunta, dado lo que estoy leyendo acá y de interés social.
No, bueno, ahí hay varias cosas que se me vienen a la mente. Sí, en primer lugar, con el Código de Familia se establece el patrimonio familiar, que eso, que si vos registras tu casa en patrimonio familiar, es inembargable. Okay. No te la pueden embargar hasta que los hijos sean mayores de edad. Y entonces ya durante ese tiempo se va a garantizar la vivienda a los hijos menores, es inembargable, tampoco la puedes vender, esa es otra cosa.
Okay.
Es inalienable, embargable, queda como para garantizar vivienda. Pero si usted da una propiedad en que no está en ese régimen de patrimonio familiar, lo da en hipoteca a un banco y no paga, el banco inmisericordiamente te va a ejecutar. Lo que pasa es que también aquí entra en juego, no sé si a eso te referís, que una vez el presidente dijo, no hay desalojo, no hay, van a desalojar de su casa. Pero en realidad sí han habido desalojos, pues. Lo que pasa es que dicen pues las malas lenguas que para pedir un desalojo ahora quiere pedir el consentimiento de las autoridades, de la secretaría, pues. Y eso sí es lamentable, pues, porque aquí no puedes invadir funciones del Poder Judicial. Y también yo siempre lo he dicho, no es correcto que el presidente, con todo el respeto que tiene, haya dicho que no va a haber desalojo, porque si alguien se me mete y me roba mi propiedad, no la puedo reclamar porque el presidente dice que no hay desalojo. No, estamos creando con eso un caos social, pues, y la órdenes, dice nuestra Constitución, que las órdenes de los jueces son de ineludible cumplimiento, lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo dice la Constitución Política, y en un Estado de Derecho nosotros tenemos que respetar eso.
¿Ineludible cumplimiento para la gente que no conoce ese término, profesor?
De que obligatoriamente hay que cumplirlo.
Okay. Aclarado eso, nos vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando esto de la Ley Especial para el Fomento de la Construcción, Vivienda Social y Acceso a la Vivienda de Interés Social. Así es la ley, profesor, es largo. Y es la Ley 677, que fue, de acuerdo a lo que estoy viendo acá, una reforma en el 2009. Y donde CADUR pretendía elevar, lo que decía el profe, hasta $30,000 el valor de la vivienda con un derecho a subsidio. Actualmente solo se goza este beneficio las que valen menos de $20,000. Esto permite que la tasa de interés de crédito sea el 5%. Y antes de irnos a la pausa, pues les voy a leer rápidamente lo que decía una de las que están metidas en todo esto de la vivienda. Bajo esas condiciones, el núcleo familiar solo tiene que demostrar que que percibe ingresos de $500 mensuales. ¿Será que en Nicaragua lleguemos a ese salario? La primera pregunta que le dejo al profe. Pero si vale alrededor de $21,000, la tasa sube al 8% y la familia debe demostrar que gana $660 mensuales para optar al crédito. Eso dificulta a los más pobres cumplir el sueño de tener su propia casa, dijo Gloria Arana, responsable de atención al cliente de Inversiones de Oriente, que actualmente desarrolla el proyecto de Vía Sol en Sabana Grande, donde se construyen 1,682 viviendas de interés social, cuyo precio inicial es de $18,000. Después de la pausa seguimos hablando sobre este tema que es muy importante porque todos aspiramos a tener nuestro propio rancho o nuestra propia casa.
230 millones de personas en el mundo son migrantes.
Eso equivale al 3% de la población mundial.
Migrar no es un lujo. En América Latina y el Caribe es a menudo la única opción para huir de la violencia y la falta de oportunidades.
Frente al dolor provocado por la separación de las familias, debemos construir nuevos lazos de solidaridad.
Abramos nuestro corazón al encuentro y descubramos la riqueza en la diversidad.
He venido aquí dejando mi hogar, buscando un lugar para progresar. He venido aquí para hacer crecer.
La hospitalidad rompe los muros. Mensaje de la Red Jesuita con Migrantes, RJM.
Si te gusta hacer arte con la fotografía, Aushal en su 30 aniversario te invita al concurso de fotografía digital. Contá en un fotoreportaje el trabajo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, visto desde la perspectiva de los estudiantes y egresados. Tenés hasta el 15 de noviembre para enviar tus fotos en formato digital. Mayor información, www.aushal.org.
¡Ay, qué zancudero! No dejan en paz a uno. Le dije a mi mamá que botara el agua de esos barriles.
¡Daniela, Daniela!
¡A la puchica! ¡Ya estoy quedando loca que lo escucho hablar!
No, Daniela, no estás loca. Soy yo, Aedes, la zancuda que transmite el dengue.
¿Y dónde estás que no te veo? ¿Qué es eso del dengue?
El dengue es un virus que yo transmito. Puedo afectar a los niños y a las personas mayores.
¡Uy, no! ¡Aléjate de mí! ¡Shush, shush, shush! ¡Si no quieres que te mate!
¡Me salvé! ¡Nos vemos pronto, Daniela!
El mosquito del dengue se cría en nuestras casas. Prevenirlo está en nuestras manos. Está en nuestras manos.
Oye, ya viene el Encuentro Nacional de Desarrollo Rural que organiza el gobierno con las universidades del CNU.
¡Sí! Este año estará súper, porque llegarán productoras y productores con sus cosechas. Además, participarán en temas sobre cambio climático,
seguridad alimentaria, economía familiar, turismo rural, pesca, restitución de derechos, salud, entre otros temas de interés para el desarrollo rural sostenible.
¡Vamos todos a León! El 1 y 2 de octubre al 5º Congreso de Desarrollo Rural.
CNU, comprometidos con el desarrollo de Nicaragua.
Todos los días son buenos para ganar. Con las rifas diarias del Nuevo Diario ganas premios todos los días. Porque siempre tenemos promociones. El Nuevo Diario, periodismo con valores.
Mover el cuerpo, la mente y corazón con el Club de los Caminantes de Radio Universidad.
Agenda Jurídica.
Bien, continuamos hablando sobre las viviendas de interés social y antes de irnos a la pausa, leía parte de la nota que estaba publicada en uno de los diarios a propósito del tema que estamos abordando y donde se dice que, a ver, ya me perdió, donde se dice que alrededor la casa costaría unos $18,000, iba a decir Córdoba, ya quisiéramos soñar así, que nuestro Córdoba valiera a la par del dólar. Pero de acuerdo a lo que proponía la Cámara de la Construcción y lo que el profesor hacía alusión, es que Cadur solicitó elevar el techo a 30,000. Y esto permitiría, de acuerdo a la nota, lo estoy resumiendo rápidamente, que el crédito sea al 5%. 30,000 al 5% es mucho dinero. Pero si su casa vale $21,000, la tasa sube al 8% y la familia debe demostrar que gana $660 mensuales. ¿Será que la mayoría de los nicaragüenses andemos en ese salario, profesor?
No, obviamente aquí no $600, estamos hablando como, no sé, se me ocurre como 14,000 Córdoba, 12,000, más de 12,000, pues estamos. Y pero de todos modos, yo quiero destacar que aquí estamos hablando de viviendas modestas, pues.
Okay.
No estamos hablando de casa. Lo que pasa es que es mejor vivir en una casita modesta que estar hacinado a 30 personas en una sola casa. Entonces, aunque sea un mamarrachito chiquito, pero que sirva para una pareja. De tal manera que hablamos de propiedades que tienen el área de construcción entre 36 y 60 metros cuadrados. Estamos hablando de casas pequeñas. Claro que el terreno puede tener hasta 300 metros, un límite cuadrado donde vos puedas ampliarte. Te puedas ampliar, es decir, la construcción 60 metros, pero digamos el terreno podría tener 100, 200 metros cuadrados, de tal manera que vos pudieras ampliar. Esa propiedad es inembargable por uh-huh. 25 años, no es inalienable también, no se puede, no voy a hacer negocio para comprarla barata y después venderla más. Obtenés créditos de instituciones, de las instituciones para su construcción, y el interés es bajo. Fíjese que 5% es anual, no es mensual como las tarjetas de crédito que nos revientan en un 4% mensual. Es un 5-8% anual, es relativamente bajo. También sirve para adquirir, no solo construir la vivienda, puede ser que vos solo querés adquirir un lote para después construirla. Está exenta de pago de impuestos, no pagas impuestos, te exoneran, por ejemplo, el impuesto de inscripción de la propiedad, el impuesto de transmisión de la propiedad, siempre y cuando pues cumpla con eso. Con esos parámetros, el instituto que se encarga de la regulación de esto va a ser el INBUR. También se crea un Consejo Nacional de la Vivienda para atender estos casos.
¿Y existe ese consejo?
Desconozco, sinceramente desconozco si yo...
Porque
si
no lo he oído aumentar ya.
No lo he oído aumentar, pero sí que la ley está en vigencia y que independientemente que esté ese Consejo Nacional o no, el INBUR debe tramitar esas solicitudes que las personas hagan. Porque la idea es que vos le escribas, el empleado le hace una carta a su empleador solicitando su adelanto de salario y para construcción de vivienda, pues. Y la ley dice que todo empleador está obligado a cumplir con eso hasta un máximo del 20% de su planilla, pues. El 20% de su planilla, pues, está obligado, y no se le va a dar preferencia a las madres solteras o a los padres solteros, pues, porque a veces hay, no crean que solo madres solteras hay, a veces me dejó la mujer y con los chavales se fue con otro, y ahí está, ahí llegan al bufete esos casos, pues. A veces llevamos demandas de alimentos contra madres que abandonaron a sus hijos y el padre es el que llega a
que casi hay, en el punto, haciendo un paréntesis, son esas cosas que no reflejan las estadísticas, solo reflejan el lado de que son las mujeres, pero el de los varones casi no se refleja.
Sí, lo que pasa es que hay que admitir que son excepciones, ¿verdad?
Okay.
Es como decir que la violencia la sufren las mujeres, pero a veces son hombres que sufren violencia. A veces hay mujeres que les encanta penquear a los hombres, pues, y claro, al hombre por orgullo o vergüenza. Porque,
me está riendo aquel, por algo.
No, pero es que es cierto, y a veces no, lo graban en YouTube y vos ves pleitos de hombres o mujeres, no sé si la gente que le gusta grabar esas cosas, de tal manera que a veces, claro, el hombre es el que sufre la violencia, pero claro, en una sociedad machista, llegas a la policía, buena, es que vengo a denunciar, mi mujer me pega, pues se reirían como se están riendo aquí.
por algo se ríen, profe.
Pero existe, ¿no?
Algo que llama la atención es que decía, y por eso estoy insistiendo, porque aquí está usted para aclararnos, y de acuerdo a lo que se publica en los medios, es que los representantes de la empresa privada, los que construyen casas, dice que coinciden en que los sueldos del país no son tan bajos, que de una de las formas de garantizar el acceso al crédito al segmento de clase baja es que la mayoría en el país es a través de subsidio de la tasa de rédito, dice. Debe ser crédito, la tasa de crédito. También se espera que la disminución de los costos que obtendrán las urbanizadoras una vez que Enacal y la distribuidora eléctrica asuman los costos de construcción de la infraestructura de dicho servicio. Es decir, creo que esto tiene que ver cuando se está buscando un lugar y ahí tienen que entrar también las entidades del gobierno, digamos como Enacal y la energía eléctrica para dar ese servicio, permita construir casas de interés que anden en un rango de $20,000. Esto hace alusión a la ley 677, donde los empresarios todavía no se ponen, digamos, como de acuerdo con el gobierno, en el sentido de que el acceso al crédito para la clase baja, todavía tenemos, es cierto, no hay que hablar de clase, pero todavía tenemos una clase baja, sí, en nuestro país, y es difícil el acceso a una vivienda.
Y una clase media empobrecida tenemos en el país. Es decir, yo quiero aclarar una cosa. Uh-huh. Aquí establece un tope de $20,000.
Sí.
O sea, ya se vale 25, 30, ya no. Pero es que ese es el tope. Ese es el tope. Recordemos que estamos hablando propiedades que pueden tener de 36 metros cuadrados a 60 metros cuadrados de construcción. De tal manera que puede hacer yo conozco gente que paga $100, pues, en una vivienda de interés social, pues, una casita de 36 metros, dos cuartos, un baño. Para una familia joven que está comenzando, ya es algo. Lo importante es que la propiedad tenga el terreno suficiente para que vos amplíes un cuarto más a medida que vaya creciendo tu familia. De tal manera que ellos, los de Cadur, pues te ponen esa cifra de $600. Yo supongo poniendo la propiedad más cara, la de $20,000. Porque no solamente tenés que ver la construcción de la propiedad, sino la ubicación, dónde está. O sea, hay varios factores: dónde está la propiedad, cuál es el área de construcción, cuál es el área de lote, me explico, cuáles son los años de plazo para pago, de tal manera que pueden haber, en virtud de esto, unas situaciones mejores en las cuales se pueden dar unas cuotas de 100. Yo conozco gente, como te digo, que está dando cuotas de $100 por su casa, y $100 me parece que es algo que está al alcance de la mayoría de las personas.
Son como 2.000 Córdobas, 2.500 y algo, si no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, sí, casi a 28 está como 2.800 Córdobas, pues. Entonces, se podría
claro, ser una solución. Y ahí sería el suprimir un montón de gustos que uno se tiene por su casa. Al claro, final, claro, tiene claro. Que haber un sacrificio, obviamente.
Sí, claro, ya no puedes ya no ir al, pues, las cervecitas, eso, el otro, ya no, pues, a ver, roncitos, cosas así más barato, pues, que no puedes darte esos gustos, pues, porque estás priorizando tu casa. Y como te digo, yo imagino una casita modesta que tenga un valor de qué sé yo, de $6,000, $8,000, la cuota debe ser más modesta, pues, no $600.
Sí, ahora, sí. Esta misma ley aplica para las casas que, digamos, en los barrios se venden popularmente. ¿Puede uno aplicar o tiene que ser necesariamente una vivienda nueva?
No,
cuando uno va a comprar una casa.
No necesariamente, okay. Tiene que ser nueva. Puede ser que compres un barrio sencillo, pues, que no es modesto. Como te digo, te sirve para comprar tu casa, para construir tu casa, para comprar un lote y después construir tu casa, para reparar tu vivienda, para ampliar tu vivienda, para pagar hipoteca. Es decir, son bastantes beneficios que otorga la ley. Eso sí, lo que exige la ley es que no puede ser para adquirir otra casa. Pues ya tengo mi casa, ahora voy a agarrar esta ley, porque te exoneran bastantes impuestos, te dan tasas de intereses más bajas que la del mercado. Entonces es un recurso que la gente no está aprovechando por desconocimiento. Y entonces aquí, pues, el llamado que hacemos es eso, pues, que la gente esté consciente de eso. Es un derecho. Si se lo exiges a tu trabajador, vos podés obtener ese adelanto de tu antigüedad, y con eso das la prima o das un buen adelanto para tu casa.
Gracias, profesor, por habernos aclarado sobre esta ley especial para el fomento de la construcción de la vivienda y acceso a la vivienda de interés social, ley 677. ¿Algo más, profesor, que quiere agregar para sus conclusiones?
Bueno, a manera de conclusión, pues, como dije al principio, Nicaragua es un país que tiene un alto déficit de vivienda. Pues yo me acuerdo cuando yo estudiaba en España, ahí hablaban de que habían como, no sé, como que dos, era una exageración, como que había 1,000,000 de casas de sobra. Es decir, los españoles compraban una casa, pues, cuando estaba el boom de la economía española, la gente compraba 2-3 casas, y entonces había más casas que gente. Pues imagínate qué situación, que había un sobre exceso de casas.
Y ahora es lo contrario.
Bueno, la mayoría están deshabitadas porque la gente no las pudo pagar, las hipotecas quebraron a todo el mundo cuando hubo la la crisis, pues bueno, todavía está, apenas está empezando a salir España de esa crisis, pero en Nicaragua es lo contrario, tenemos un déficit espantoso de vivienda y este es porque yo sé que la gente a duras penas come, pero pues a medida que el país va creciendo, van generando más empleo las personas con unas cuotas de 100, $200, creo que podría pagar, y además eso se puede, si yo no gano suficiente, tal vez mi esposa contribuye, se sirve de fiadora o alguien, y la familia le echa la vaca pues para pagar ese crédito y poder ir saliendo adelante. Entonces mi conclusión es, aprovechen esta ley, las personas que están necesitadas, búsquenla por internet, ley 177, ley especial para el fomento de la construcción de vivienda de interés social, y utilicen los beneficios para obtener su casita.
¿Aquí en el bufete pueden dar alguna asesoría, profesor, para esto?
Claro, claro, sí. Nosotros, cualquier persona que necesite una asesoría, pues está, las puertas siempre están abiertas al bufete para ello.
Ok, gracias. A los que se perdieron este programa, lo pueden escuchar nuevamente en el Facebook del bufete jurídico de nuestra universidad. Ya a partir de la próxima semana ya está listo, profesor. Ahí están compartiendo, ¿verdad? Así es.
Gracias por el comercial.
Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con más.
Agenda Jurídica en Cabina Libre. Un espacio para conocer tus derechos y obligaciones con las leyes. Agenda Jurídica, una producción del bufete jurídico de la UCA y Radio Universidad.